Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Las 12 y 30, ¿qué tal? Buenas tardes. En un día, con llovizna, que es lo que tenemos, pero parece que tiende a empeorar. Tenemos agua, parece ser que vamos a tener agua para 4 días al menos, hasta el domingo. Así que fin de semana, como ya uno se lo vaya a plantear, estar tranquilito en casa o no, o que la lluvia tampoco aplace los planes que podamos ya tener preparados. Soy Francisco Durán, hasta las 2 en punto. Es momento de adentrarnos en un mundo de radio de hora y media, donde te acercamos actualidad, también entretenimiento, pero sobre todo eso, la cercanía que intentamos transmitir. Así que gracias también por dejarme entrar ahí, a tu lado. Hagas lo que hagas, estés con quien estés, estáis en casa, trabajando en la oficina o fuera de la oficina, que puedes estar montado en el coche, estudiando, convaleciente, si estás así, convaleciente, hospital o casa, mucho ánimo, Vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo, cómo se espera esta tarde de miércoles y también mañana jueves.
Buenas tardes. En Córdoba seguiremos en las próximas horas con cielos algo nubosos. Hay probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo esta tarde y en el norte de la provincia. El viento sopla del suroeste flojo, aumenta su intensidad en las horas centrales de la jornada. El jueves el cielo cubierto y precipitaciones ya sí generalizadas en la provincia. Ocasionalmente irán con tormentas, irán remitiendo al final del día, cuando al anochecer incluso hablemos de cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas subirán en el valle del Guadalquivir, sin cambios en el resto de Córdoba, y las máximas en general bajarán entre 2 y 3 grados con respecto a hoy. Esta madrugada las mínimas entre 6 y 8 en toda Córdoba, al mediodía 17, 19 en el Valle del Guadalquivir y la Campiña Sur, y entre 12 y 14 en Los Pedroches, Sierra Morena y la Subbética. El viento del suroeste aumentará en zonas altas hasta ser fuerte y ocasionalmente dará rachas muy fuertes.
En un día en el que tengo que felicitar pues a aquellos que se llamen Brígida, también Agripano, Cecilio, Enrique, Pablo, Raúl, Severo, Sigenberto, Trifón, Urso, Viridiana, Reginaldo, felicidades si te llamas así, y si no te he nombrado también, que tengas un bonito día. Gracias a Centro Auditivo Frama, conocemos que un 1 de febrero de otro momento del calendario, pues ocurrían cosas como estas. En 1949 llegan a Córdoba los restos de José Cruz Conde. En 1956 se inauguran los mercados de abasto del Alcázar y Plaza de España. En 1958 se inauguró el Colegio Provincial de Sordomudos. En 1961, homenaje en Córdoba a la memoria de Manolete, organizado por La Voz de Granada. Y también nos vamos a 1986, dimisión de Julio Anguita como alcalde de Córdoba, siendo sustituido por Herminio Trigo. Y en 2006, constitución en Córdoba de la Asociación de Casetas Tradicionales. Miramos la prensa, la escrita en ABC, foto para Martín Blanco y José Manuel Aranda, hasta ayer viceconsejero y gerente del SAS, el titular, la marea blanca arrasa la cúpula de salud. En Diario Córdoba, foto para representantes de Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, UGT y Comisiones Obreras ayer ante la delegación del Gobierno de la Junta, el titular, la Junta sigue sin fecha para reanudar las obras del Palacio de Congresos. En el Día de Córdoba, foto de portada que se vuelve a repetir y el titular, Susana Díaz, toma la iniciativa para atajar la crisis sanitaria. Y en la digital, en cordopolis.es, los turistas prefieren los apartamentos, suben un 17% su ocupación. En la voz de córdoba.es, más viajes para el concejal de servicios sociales. Y en cordobahoy.es, Santa María de Trasierra ya tiene en orden su pequeño consultorio médico. Esto es lo que encontramos en la prensa, en la escrita, en la digital. ¿Y qué encontramos en las ondas?
COPE Córdoba.
estar informado.
Pues en las ondas de COPE Córdoba nos lo trae Nati Gavira, aquí uno al otro lado del micrófono con la garganta tocada. Nati Gavira, ¿cómo estás?
Bien.
Estupenda, ¿eh?
Hay que ver que estamos en el pico más alto del virus de la gripe, aunque...
El pico más alto porque ya hemos llegado al día 1, es decir, 31 de enero, 1 de enero. ¿Hasta cuándo?
La cuesta de enero ha sido muy larga, el virus de la gripe nos ha acompañado a casi todos y ahora es cuando en términos estadísticos estamos en lo más alto de la incidencia del virus de la gripe. Eso significa que ya más para arriba no se puede ir, que toca bajar.
Pues
y eso lo agradecemos profundamente al virus de la gripe.
¿Qué nos traes, Nati?
Hoy tenemos que hablar de varios asuntos. Uno de ellos es la aprobación final de los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba. Sabemos que se aprobaron de manera provisional hace un par de semanas, pero hace falta revisar las alegaciones para proceder a su aprobación definitiva. Eso significa que las partidas todavía no pueden ejecutarse hasta que no llegue ese momento. La fecha que ha dado hoy Alba Doblas es la de el 23 de febrero para poder así acometer situaciones tan lamentables como la contratación de porteros en los colegios. De momento hay muchas personas que han visto cumplirse su contrato, no se pueden hacer nuevos hasta que no estén los presupuestos en marcha. 23 de febrero, esa es la fecha previsible para la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de Córdoba. El Partido Popular adelanta una opción que no sustituye a la remodelación de la comisaría Campo Madre de Dios, pero proponen la construcción de una nueva comisaría en la zona del Estadio del Arcángel. Así lo han adelantado hoy José María Bellido y Salvador Fuentes en una jornada en la que han hecho hincapié en la necesidad de la renovación de las infraestructuras para los cuerpos de seguridad del Estado. Y vamos a hablar de cultura porque lo que les anunciamos desde luego es una buena noticia. La Orquesta de Córdoba va a los barrios, así se llama el programa, la orquesta viene a mi barrio. El programa de conciertos que comienza esta misma tarde y que se prolonga hasta el próximo 9 de junio. Son conciertos que van a llevar a cabo los miembros de la Orquesta de Córdoba, no siempre dirigidos por su director titular, Lorenzo Ramos, y que vienen a intentar que la música clásica trascienda las paredes de los sitios habituales del Gran Teatro, Teatro Góngora, etcétera, sino que se acerque a la ciudadanía porque de su conocimiento pues va a partir la afición a este tipo de música y por ende va a ser llamativa el seguimiento que pueda o no tener la formación musical cordobesa. Están muy ilusionados en esta apuesta porque, por ejemplo, la Orquesta de Córdoba va a ir a Santa Cruz, ese barrio donde nunca se escuchó por parte de la Orquesta de Córdoba ni una sola pieza de música clásica. Esa es una apuesta que tiene que ver con el programa municipal más amplio que se llama Cultura en Red, pero que viene a conmemorar los 25 años de formación de esta Orquesta de Córdoba, 25 años de andadura que se cumplen en este año 2017. Hemos participado también en una presentación en la que las mujeres profesionales y empresarias de Córdoba, agrupadas hace tan solo un par de meses en un nuevo foro, proponen una serie de desayunos profesionales a lo largo de los próximos meses. Cada jueves primero de mes tendrán lugar estos desayunos para reivindicar el papel de la mujer empresaria, de la mujer emprendedora y profesional, y que tienen una hoja de ruta definida, y ellas quieren participar en todas las decisiones que se puedan tomar, como ayer veíamos la presión que hacían los empresarios y los sindicatos para que se agilicen las obras del Palacio de Congresos. Bueno, pues en esas ocasiones no quieren permanecer al margen, pero entienden que de momento todavía son poco conocidas. Son 52 miembros los que tiene en este momento el foro y tienen que seguir creciendo para poder posicionarse en estos lugares donde ahora ya empieza a notarse que la presión puede dar sus frutos. Los hechos nos remitimos, ¿no? Ayer mismo los empresarios y los sindicatos clamaban por la aceleración de las obras del Palacio de Congresos. Inmediatamente la delegada del gobierno decía que se va a hacer, pero que necesitan el tiempo y necesitan la seguridad que determine la garantía de la obra. Bueno, pues de estas cosas y de otras seguiremos hablando.
Pues gracias, Nati Gavira. A la una volvemos a actualizar la información. Y recuerda que a las 2:20, el informativo mediodía, resumiendo en esos 10 minutos lo que está siendo noticia en este miércoles en la provincia de Córdoba. Nosotros vamos a entrar en materia, lo vamos a hacer en un instante, y lo vamos a hacer hablando de barómetros, del optimismo que hay en los autónomos, pero también poner de manifiesto que hay autónomos que lo siguen pasando mal y que en este 2017 tampoco lo van a tener tan fácil.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Conseguir una tarjeta, no pagar comisiones, ahorrar, realizar todas mis operaciones por internet. En Caja Rural del Sur saben lo que necesito. Me llamo Isabel, tengo 20 años, estudiante de arquitectura y soy del sur. Porque lo tengo claro, elijo la cuenta joven de Caja Rural del Sur. Todo lo que necesito a mi alcance.
Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Siempre hablamos de la importancia que tienen los autónomos y de eso vamos a hablar ahora mismo. Lo hacemos con Rafael Amor, presidente de ATA en Andalucía. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues hablando concretamente de ese barómetro de situación de los autónomos en Andalucía, habría que decir muchas cosas porque, entre otras cosas, parece que este 2017 los autónomos lo van a afrontar o ya lo están afrontando con una mejor perspectiva.
Bueno, así es, ¿no? De hecho, 7 de cada 10 autónomos piensa que la tendencia de mejora va a seguir igual, ¿no? Y 7 de cada 10 también ha manifestado de que en sus negocios pues va igual o mejor que el año anterior.
Teniendo en cuenta todo el esfuerzo que se hace por parte de los autónomos, ellos mismos, ¿no? Son los que dicen, o en este caso decís aquello de aportamos mucho a la sociedad, pero que poco nos aporta ella a nosotros, ¿no? En cuanto a todos esos beneficios que debería de tener un autónomo y que no tiene.
Así es, aportamos, no solamente somos personas que nos autoempleamos y que pagamos nuestros impuestos y nuestras cotizaciones al sistema de la seguridad social y a otros sistemas, sino que también estamos generando empleo. Hay que decir que no hemos dicho que dentro de este barómetro hay un 30% de los autónomos que todavía continúan que lo están pasando mal. Y nosotros estimamos que un 24% de los autónomos para este año pues van a sufrir un verdadero calvario. Pero a pesar de eso, seguimos generando empleo. Uno de cada tres contratos que hay en este país viene de la mano de los autónomos. Prácticamente en el año 2016, el 33% de los contratos que hicimos los autónomos son contratos indefinidos. 38% que están en el sistema de la empresa, ¿no? Uno de cada tres contratos que hay en este país, contrato indefinido, viene de la mano de los autónomos. Y no solamente eso, sino que para el año 2017 se prevé que el 34,7% de los autónomos prevé contratar, y sin saber cómo va a ir la situación, ya el 20% me diagnostica que va a ser indefinido.
Por cierto, Rafael, el tema de morosidad que a todos afecta, pero a un autónomo pues mucho más. ¿Cómo está la situación?
Bueno, la morosidad sigue siendo uno de los grandes caballos de batalla, indica el barómetro. Es verdad que no aumentan los periodos de pago ni el montante, la cantidad que se le dé a los autónomos, pero sí es verdad que cada vez hay más autónomos que sufren la morosidad. Prácticamente el 50% de los autónomos está sufriendo la morosidad, tanto pública como privada. Y claro, es que no pagar aquí en este país pues sale gratis. Por dar algunos datos, hay el 40% de los autónomos están cobrando entre 60 y 180 días. Hay un 30% de los autónomos que tarda más de 6 meses en cobrar. Y hay un 10% de los autónomos que cobra pasado un año. Entonces, pues claro, eso es insostenible. La ley de morosidad es la ley que más insumisos tienen porque no cumplen la ley.
Luego, no sé si en este 2017, Rafael, hablando de esas ventajas, ¿no? Que bueno, se va luchando poco a poco y se van consiguiendo cositas, ¿podrá haber en un futuro cercano ventajas de estas que se están luchando a favor de los autónomos?
Hombre, yo estoy esperanzado en que sí, porque la primera ley que ha entrado del gobierno de la nación, en este caso en el Congreso de los Diputados, y hay que recordar que aprobada por unanimidad, es la ley de medidas urgentes en cuanto al trabajo autónomo, y esperemos que lleve, sea como su apellido, ¿no? Que sea urgente. Y estamos hablando de cuestiones que son fundamentales para nuestra supervivencia, como por ejemplo que nos podamos dar de alta el día que empezamos la actividad o el día que entramos en la actividad. Ya no tiene sentido que aquel autónomo que un día como hoy se dé de alta tenga que pagar los 30 días para atrás. Eso no tiene ningún sentido con el sistema informativo que tiene la Seguridad Social. Ya no vienen los documentos en diligencia como en el año 67 que se creó el régimen de autónomo. No tiene sentido aquellos autónomos que trabajan durante 4 horas que tengan que pagar 8 horas. Sobre todo hay muchos autónomos que estoy seguro que no están oyendo, que tienen están son asalariados, están en el régimen general y también en el régimen de autónomo. Y yo no conozco a muchas personas que trabajen 16 horas, que tengan que estar cotizando por esas 8 horas, ¿no?, en vez de 4. Hace falta una verdadera conciliación de la vida laboral y familiar, que la mujer autónoma pues tenga las mismas prestaciones que una mujer asalariada. Y así pues estamos trabajando para intentar mejorar la vida de los autónomos. También que los autónomos podamos cotizar por formación, que nos podamos formar igual que cualquier otra persona.
Rafael, ¿a qué político hay que llamar para sacarlo en antena y decirle, bueno, vamos a ver, ¿esto se soluciona o no se soluciona?
Mire, yo creo que esto es tarea de todos, ¿vale? Esto es tarea de todos y hace falta una sensibilidad con el colectivo, porque no es la paternidad de una idea en cuestión, sino es el hecho de que se presente una idea. Nosotros lo hemos manifestado, por ejemplo, cuando Ciudadanos presentó hace unos días aquí la tarifa plana se pueda ampliar en una proposición de ley para el gobierno de la comunidad en el Parlamento de Andalucía. Nosotros la valoramos positivamente y también la valoramos positivamente cuando lo presentó el Partido Popular. No se trata de, ya le digo, no se trata de la paternidad de qué partido es, sino se trata de ponerse de acuerdo y entre todos pues solucionar los problemas de los ciudadanos y en este caso los problemas de los autónomos.
Pues Rafael Amor, presidente de ATA en Andalucía, como indican estos datos que habéis enviado en esa nota de prensa, esperemos que sea así, ¿no? Porque parece ser que los autónomos andaluces, en definitiva, afrontan este 2017 con mejores perspectivas y eso pasa por decir que va a haber más movimiento en cuanto a trabajo. Rafael, muchas gracias. Pues así está el mundo de los autónomos, todos, y nosotros seguimos hablando en cierta manera de economía, porque bueno, la economía nos afecta a todos, y ahora vamos a hablar y vamos a especificar términos que muchas veces escuchamos en las noticias y que la mayoría de las veces ni entendemos, será en un momento.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Los mejores precios están en Cas de la Carne y Embutidos La Torrecilla. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes lomo de cerdo según corte 3,39€ kilo. Queso semicurado 4,50€ kilo.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez era como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda persona.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Los miércoles hablamos del mundo de la economía. Hoy vamos a hablar sobre la reflación. Lo hacemos desde Renta 4 Banco. Lo hacemos con Javier Ordaz. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Frank.
Con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, se está hablando mucho de la reflación. Vamos a explicar qué es la reflación.
Fran, la reflación no es otra cosa que aquellas políticas fiscales y monetarias que pretenden, pues, generar inflación y crecimiento económico. De hecho, lo que pretende Trump, ya lo apuntaba en su programa electoral antes de las elecciones, que su intención era pues un amplio programa, un ambicioso programa de infraestructuras, unos 500.000 millones de dólares, y una bajada de impuestos para así reactivar la economía americana.
Parece que estas medidas han gustado a los mercados.
Sí, desde que Donald Trump ganó las elecciones hemos tenido un comportamiento muy positivo de los mercados, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, hace un par de días estuvimos por encima de los 20.000 puntos en Dow Jones, un máximo histórico. Y indudablemente parece que los mercados están sentando mejor este tipo de medidas de incremento de gasto público, de inflación, de rebajas fiscales, antes que las medidas deflacionistas que están tomando, por ejemplo, el Banco Central Europeo o el Banco de Japón, donde que están intentando imponer tipos de interés negativos o cero, con la intención de reactivar la economía y el consumo y la actividad empresarial. Pero después de que varios años que llevamos asistiendo a esa toma de medidas por parte de los bancos centrales, pues no están dando las medidas o los resultados deseados.
Entonces, ¿es momento, el mejor de los momentos para comprar renta variable o no?
Hay que matizar un poco la situación, Fran. La situación en Estados Unidos a día de hoy es en cuanto a empleo, es prácticamente pleno empleo, un 4,7% de desempleo. Tenemos el dato de empleo del mes de enero el próximo viernes, que lo publicarán a las 2:30 en Estados Unidos, y con un nivel de capacidad productivo pues prácticamente en máximos. Es decir, podemos estar asistiendo a una economía que está de cierta manera recalentada. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que indudablemente toda medida que se vaya a tomar buscando crecimiento, pues bueno, en una situación como la que está Estados Unidos, pues no garantiza que se consiga el objetivo. Puede darse el caso de que la inflación pues sí se produzca con el estímulo fiscal, rebaja de impuestos, pero no se consigue el crecimiento, y esa inflación sin crecimiento puede provocar pues que los tipos de interés suban en Estados Unidos a un ritmo más rápido de que la Fed tiene inicialmente previsto. Comentando brevemente las estimaciones de subida de tipos de interés en Estados Unidos, pues la probabilidad de subidas en el mes de marzo se está incrementando día a día y no se descarta que asistamos a una nueva subida de tipos.
¿Y por qué?
Bueno, en la situación en Estados Unidos, hemos dicho que está en máximos históricos, una situación, bueno, francamente buena económicamente hablando. Y tenemos que tener en cuenta que las relaciones o las medidas que está tomando Donald Trump pues nos llevan, por un lado, a pensar que puede reactivarse la economía, pero también es cierto que se están revisando los tratados comerciales con otros países, e incluso están buscando enfrentamientos con países como México, como China. Incluso el último comentario ayer de la administración Trump sobre la situación de Alemania en Europa, ¿no? En una situación como la que estamos, donde el PIB de Estados Unidos supone un 16% del PIB total y el PIB de los países emergentes un 60%, pues ya no podemos estar hablando como se hizo en los años 80 en la administración Reagan, en la que si la economía americana iba bien, al mundo le iba bien. Hoy en día, en una economía globalizada como la que estamos, si a todos no les va bien, a Estados Unidos tampoco le irá.
Ante esta situación de los mercados, como inversor, al inversor, ¿qué es lo que le llegáis a recomendar?
Bueno, al inversor, en primer lugar, lo que le recomendamos es que respete su perfil de inversión. Cada inversor tiene su perfil de inversión, como hemos hablado en otras ocasiones, más conservador, moderado, tolerante al riesgo, y debe ser bastante disciplinado en ese aspecto, porque pensamos que la volatilidad va a volver a los mercados. Aparte de ese respeto a nuestro perfil de inversión, hay que estar bien asesorado por un asesor cualificado que le pueda orientar y le pueda asesorar de la mejor manera posible en función de su perfil. Y en este contexto en el que estamos, pues pensamos que fondos de gestión alternativa pueden ser una alternativa muy interesante para aquellos inversores que quieran tomar posiciones ahora mismo en el mercado.
¿Qué son los fondos de gestión alternativa?
Los fondos de gestión alternativa, bueno, vamos a dar una ligera pincelada, un breve comentario de qué son los fondos de gestión alternativa. Creo que merece la pena que algún día pues los tratemos un poquito más en profundidad. Son fondos que tienen una política de inversión totalmente flexible, que generalmente están descorrelacionados del mercado. Pueden registrar subidas cuando estamos en un ciclo bajista y intentan pues buscar rentabilidad pues de alguna manera, ¿no? Intentando estar descorrelacionados del mercado. Por ejemplo, en Renta 4 tenemos un fondo de gestión alternativa muy interesante, quizás el más significativo sea Renta 4 Pegasus. Pues este fondo de inversión, antes de que ganara Trump las elecciones, pues tomó la decisión de comprar bonos ligados a la inflación. ¿Qué ha pasado? Que ganó Trump y las expectativas de deflación que hemos comentado anteriormente pues han hecho que la demanda de este tipo de bonos se incremente de manera importante con el apetito por este tipo de productos. Bueno, pues el fondo de gestión alternativa se adelantaron en cierta manera a esta opción y lo recoge con unos buenos resultados.
¿Y en cuanto a la inversión en acciones?
La recomendación actual de Renta 4 es cautela. Cautela, pensamos que los mercados están pasando por alto pues riesgos que tenemos en los próximos meses. países, elecciones en Europa, la implementación de la medida de Donald Trump, el Brexit, que previsiblemente se inicie ya el 9 de marzo, se está hablando por parte del gobierno británico. Bueno, pues hay incertidumbre, y ante esa incertidumbre lo que recomendamos, siempre respetando el perfil de inversión de cada inversor, es tomar posiciones en compañías defensivas, compañías con elevada rentabilidad por dividendo, con buena visibilidad de resultados, sectores como telecomunicaciones, como consumo, como alimentación, como eléctricas, pues pueden ser opciones interesantes para ir tomando posiciones. Pero siempre recomendamos tener un poquito de liquidez, porque si hay alguna corrección y se incrementa la volatilidad como esperamos, habrá que aprovecharla para comprar a mejores precios.
Pues hemos hablado de lo que es la reflación, entre otras cosas, y también las recomendaciones que desde Renta 4 Banco realizan a los inversores. Lo hemos hecho con Javier Ordaz. Recuerda que si tienes alguna duda, los expertos de Renta 4 Banco están en Paseo de la Victoria número 1 y que tienen un teléfono 957-49-71-21. Javier, muchas gracias.
A ti, Fran, un saludo.
Aprendemos cosas, todos los días aprendemos cosas en nuestro entorno. Aquí en COPE intentamos también que aprendas cosas, como por ejemplo los términos económicos, y que, bueno, sepas de qué estamos hablando cuando hablamos y cuando se habla en las noticias de algún que otro término que, como no estamos acostumbrados, no trabajamos con ello, pues como que nos perdemos, desconocemos. Nos vamos a poco a poco, alcanzando la una del mediodía. A esa hora llegan el resumen de lo que está ocurriendo en el mundo. Un mundo revuelto. Ya podría estar todo más tranquilo, ¿verdad?
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
¿Necesitas ortodoncia? ¿Quieres una sonrisa de cine? Entonces necesitas Clínica Dental Rodríguez Pollo. Especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign. Tradición, calidad y un trato cercano hacen que generaciones de cordobeses confíen en nosotros. Pide cita en el teléfono 957-49-6371, calle Conde de Robledo 4. Clínica Dental Rodríguez Pollo. Tu clínica de confianza. Parking gratuito para los clientes.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Sí, estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
La situación que se está viviendo en Venezuela, que no es ninguna broma.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La barcaza en la que intentaban llegar a Europa, última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Con Antonio Orozco y este Hoy Ser, vamos camino de las señales horarias. ¡Feliz miércoles!
No estemos serios, aquí no pasa nada. Hoy es el día, no puede haber más ganas. Está llegando, te dije que esperaras. La vida está llamando, ¿quién dijo que mañana? Hoy será, ¿sabes? Hoy será. Se trata de lo nuestro, se trata de empezar. Y hoy será, sabes que hoy será. La suerte está cambiando, hoy vamos a ganar.
nos quedan de temas que vamos a abordar en un instante, incluido pues ganar dinero con las redes sociales, ¿eh? Será nada, la vuelta, vamos con estos temas y más. Ahora buscamos qué ocurre en el mundo, también en España.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
La 1:05, ¿qué tal? Buenas tardes. Mediodía, Córdoba. Aquí estamos hasta las 2. Seguimos haciendo radio, seguimos acompañándote y seguimos informándote, buscando también. Nos hemos enterado lo que está ocurriendo en España, en el mundo. También queremos saber lo que está ocurriendo en la provincia de Córdoba. Lo hacemos con Nati Gavira. Nati, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Este mismo lunes, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, urgía al Ayuntamiento de Córdoba a la colaboración institucional desde la lealtad para intentar que los presupuestos generales del Estado tuviesen incluida la partida de 10 millones de euros para la construcción de una nueva comisaría para la Policía Nacional. Había varias opciones, una, adquirir el suelo donde está radicada ahora la comisaría Campo Madre de Dios, o localizar otro terreno que cediese el ayuntamiento para que Interior pudiese hacer esa inversión de 10 millones de euros. Esta es una cuestión que ha surgido en el proceso de verificación de los propietarios de ese suelo. No había habido problema en todo el proceso, pero en ese momento, al surgir la duda sobre la titularidad del suelo, es cuando ha tenido que paralizarse un proceso que parecía imparable. Por eso hoy el Grupo Municipal del Partido Popular se ha ido hasta los terrenos del Arcángel, de la zona del Estadio de Fútbol de Córdoba, para ofrecer parte de ese suelo al proyecto de comisaría que tiene Interior. Hemos escuchado a José María Bellido decir que ese es el suelo que podría ofrecer el Ayuntamiento, porque el Ministerio del Interior no puede adquirirlo, no puede comprarlo. Tiene que ser el juego de lealtad entre instituciones el que haga posible la cesión desde el ayuntamiento. Vamos a escuchar a José María Bellido.
Mirando porque Córdoba pues hay que decidir si la ciudad quiere que la comisaría empiece ya y este año poniendo terrenos o edificios a disposición del Ministerio del Interior, o si preferimos perder 2 años o 3 años hasta que un juez diga que efectivamente esos terrenos son del Ministerio, el Ministerio pueda disponer de esos terrenos y entonces se pueda acometer la reforma de la comisaría. Nosotros apostamos porque se empiece ya, que no se pierda ni un minuto más de tiempo que adelante. Mirando porque Córdoba pueda tener una comisaría, dejando de tirarnos trastos, buscar culpables, buscar quién hizo, quién dejó de hacer, sino, mire usted, ante una situación que no se va a resolver en 2 o 3 años con absoluta seguridad y hasta que lo diga un juez, hay que decidir.
Bueno, hay que decidir y rápido, porque si no los presupuestos generales del Estado no tendrán esa partida de 10 millones de euros. Como dice Bellido, puede estar prolongándose la situación hasta 3 años, hasta que esa decisión judicial haga posible y desbloquee la situación. Ese es el ofrecimiento. Tendrá que responder la alcaldesa en esta ocasión por los medios de comunicación, porque parece que la interlocución entre la oposición y el ayuntamiento, en este caso el gobierno del Partido Socialista más de Izquierda Unida, es claramente inexistente. Hablamos del ayuntamiento de la capital porque se van a aprobar de manera definitiva los presupuestos generales, los presupuestos municipales en este caso, el próximo 23 de febrero. Así lo ha dicho la delegada de Hacienda, Alba Doblas, que asegura que a partir de ese momento se van a desbloquear también situaciones como el contrato de los porteros de colegio que corresponde a los ayuntamientos. Escuchamos a Alba Doblas.
Y a partir de ahí pues tendremos que resolver las alegaciones si se producen, con lo cual si no hay alegaciones ese mismo 23 estaría el presupuesto aprobado. Si existe alguna alegación, pues tendríamos que situar el pleno en la semana inmediatamente posterior.
Y nos vamos con la orquesta de Córdoba, con la orquesta de nuestra ciudad, a recorrer 9 puntos de nuestra geografía urbana, más allá del Gran Teatro y el Teatro Góngora. De eso se trata, de sacar la formación musical que cumple 25 años fuera de los sitios habituales para que las personas que se acerquen a escuchar, por ejemplo, esta tarde en Miralbaida a las 5:30, a la formación musical cordobesa, acaben queriéndola oír allí donde vaya. No será difícil porque ciertamente la calidad es muy alta. Vamos a escucha a el profesor Lorenzo Ramos, al director de la Orquesta de Córdoba, que celebra que este ciclo de música vaya a poner a los ciudadanos muy cerca de los instrumentos y de la maestría de muchos de los componentes de la orquesta, que además rotarán en el capítulo de dirección, porque no solo va a ser Lorenzo Ramos el que dirija estos 9 conciertos de aquí a junio, sino que también muchos componentes de la orquesta tomarán la batuta. Vamos a escuchar al que es el titular, el director de la Orquesta de Córdoba.
Como siempre he dicho, una orquesta es una herramienta de cohesión social y la orquesta como tal, además como ente público, debe devolver a la ciudadanía lo que recibe de ella. Entonces, qué mejor que este ciclo, como otros que ha realizado la orquesta a lo largo de estos años, para ejemplificar esto. Es decir, que la orquesta salga de lo que es su recinto habitual de trabajo, como puede ser el Gran Teatro o el Góngora, y vaya a la calle, vaya a los barrios, tome contacto con la ciudadanía. De muchas personas que seguramente no tienen la costumbre de venir a los teatros en los que tocamos, pues nosotros les llevamos la orquesta, no hay ningún problema.
Bueno, pues es así de fácil y así de solidario con la ciudadanía el hecho de que hay personas que efectivamente no frecuentan los sitios habituales donde se celebran los conciertos, pero la orquesta sí va a ir a sus barrios. Forma parte del programa Cultura en Red. Y más cosas, la formación, el foro de mujeres empresarias y profesionales tiene previsto organizar cada primer jueves de mes los desayunos del foro, que van a contar con la presencia en primer lugar de Martellez y también de la delegada de salud en próximos capítulos, pero que tiene el destino de organizar a lo largo de este año 2017 un gran foro de la mujer donde se plantee cuál es la situación real de las empresarias, de las emprendedoras y también de las profesionales que en la ciudad de Córdoba forman parte de una economía que las hace invisible, y así lo entiende la presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba.
Nati, pues gracias por contarlo así de bien, el resumen de las noticias. Gracias. Las 2:20, esto es un pequeño resumen, a las 2:20 lo contará mucho mejor en esos 10 minutos en el informativo Mediodía con Nati Gavira. Nosotros en un momento vamos a hablar de redes sociales y vamos a hablar, oye, que hay manera de ganar dinero en redes sociales, pero claro está, solo unos cuantos ganan dinero, pero vamos, muchísimo dinero. Lo vamos a contar en un instante, lo vamos a hacer con el profesor de comunicación de la Universidad Loyola Andalucía. Antes hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos con ese tema, redes sociales y ganar dinero con ellas.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Para la cocina, para el salón, para la chaqueta y el pantalón, en mi ladito, mi mancha que me quito. Para la vitro, la olla express, para el baño, para el taller, y en mi ladito, mi mancha que me quito.
Nuca Max, el milagrito, el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Con esta música nos adentramos en nuestro espacio de comunicación y redes sociales con el profesor de comunicación de la Universidad Loyola Andalucía, David Barona. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En estos días hemos sabido lo que ganan algunos famosos por tuitear algo para una marca. Por ejemplo, se ha sabido que Cristiano Ronaldo puede ganar hasta 260.490 euros por un solo tuit. Si es así, esto no es justo, ¿eh?
Pues desde luego justo no es, pero parece que sí que es así. Hace unos días se hizo público un informe de la agencia de comunicación Open Doors, que mide este tipo de cosas y valora lo que están cobrando algunas personalidades muy célebres, claro, por decir cualquier cosa en las redes sociales siempre que beneficie a una marca, ¿no? Es decir, por hacer publicidad, para hablar rápido y fácil. Es decir, por hacer un tuit o cualquier otro tipo de mensaje que promocione algo, lo que sea. Y es muy llamativa esa cantidad que cobra Cristiano Ronaldo, esos casi más de 260.000 euros por un solo tuit, por 140 caracteres. Pero no solo él, ¿eh? Hay otras celebrities o celebridades de estas que no se quedan atrás. Por ejemplo, siguiendo en el ámbito del fútbol, Neymar, el futbolista del Barcelona, está en los 100.000 euros por tuit. O Rafa Nadal, que está por unos 50.000 euros. Y luego, por ejemplo, tenemos gente como LeBron James, el jugador de la NBA, que está en 123.000 euros por ese orden. Este informe de Open Doors dice que si uno de estos famosos tiene, por ejemplo, entre 3 y 7 millones de seguidores en las redes sociales, ya puede pedir más de 26.000 euros por cada tuit. Y, por ejemplo, si lo que haces un vídeo para YouTube, por ejemplo, que pacte con una marca hablar de un producto en YouTube, pues puede cobrar del orden de 170.000 euros tranquilamente. Incluso los que tienen relativamente pocos seguidores ya sacan tajadas importantes. Por ejemplo, teniendo entre 50.000 y medio millón de seguidores, ya se están pidiendo más de 1.000 euros por publicar un tuit. O, por ejemplo, por publicar algo en una red como Instagram.
¿Por qué es tan relevante un tuit o un mensaje en Facebook? ¿Por qué se pagan tanto por algo que cuesta tan poco a la hora de hacerlo y lanzarlo?
Bueno, porque por varios motivos. Uno de ellos es que estas personalidades son eso que en la teoría de la comunicación llamamos influencers o influyentes. Son líderes de opinión, marcadores de tendencias, y hay enormes cantidades de personas que están pendientes de lo que dicen y de alguna forma se dejan influir por estos líderes de opinión. A ver, realmente la idea no es nueva. Utilizar famosos para promocionar algo es muy antiguo, la publicidad, que está llena de ejemplos. Pero las redes sociales añaden matices que hacen que esta recomendación de los famosos funcione mejor y acabe teniendo más impacto. Cuando nos relacionamos en las redes, hay lo que se llama un efecto de nivelación. Cristiano Ronaldo no ocupa en mi muro de Facebook, por ejemplo, más espacio de lo que ocupa mi amigo o mi primo, es decir, es uno más entre los muchos contactos que tengo, no tiene un espacio especial. Y incluso tendemos a pensar que somos todos iguales ahí y que existe una relación de cercanía o incluso de amistad, que desde luego no siempre es real, ¿no? Y por eso cuando una persona de estas es sentida o admirada como de una manera cercana, y esa persona nos recomienda un producto, el impacto que genera es mucho más potente que si me lo estás recomendando desde las páginas de una revista o desde la televisión, que siempre es un mensaje más lejano y más frío, ¿no? Y la verdad es que gracias a eso, pues los famosos están encontrando una vía de explotación de su presencia en redes sociales bastante jugosa. Famosos y, lo que es mejor, no solo famosos.
Por lo que dices, estamos ante eso, ante una nueva forma de ganarse la vida. ¿Han surgido muchas de estas nuevas profesiones gracias a las propias redes sociales?
Sí, claro que sí. Las redes han abierto nuevos nichos de negocio que mucha gente con talento, o al menos con seguidores, está sabiendo explotar pues muy bien, ¿no? Desde luego, ser influencer o influyente no es precisamente una profesión, pero sí que es una buena forma de sacarse unos ingresos extras, las dedicaciones, podemos decir. Un ejemplo bien conocido son los famosos youtubers, ¿no? La gente que ha aprendido a ganar dinero en YouTube, que es un mundo muy exigente y muy complicado, donde siempre hay publicidad, pero que exige mucho talento y grandes cantidades de tiempo y de público para rentabilizar eso. Otra plataforma que ha creado un perfil especial de profesión es Instagram, por ejemplo. Se habla de los Instagramers, que son gente con grandes masas de seguidores en Instagram y que son muy influyentes en campos como la moda, pues la salud, el fitness o el bienestar, la gastronomía, y que han convertido pues el hecho de subir una foto a Instagram en un verdadero arte, ¿no? Y luego también hay tuiteros profesionales o casi profesionales de Twitter que son contratados pues por marcas, por medios de comunicación, para animar la conversación pues en torno a un producto, un evento, un programa de televisión, por ejemplo. Y lógicamente, cuanto más seguidores tiene el tuitero, más ruido puede hacer y por tanto sus tarifas son más altas, ¿no? Incluso empezamos a ver ya perfiles especializados en redes como Snapchat, mucho más complejas, y que son gente que tiene capacidad de generar esa atracción pues en esos entornos tan sofisticados como Snapchat.
Siguiendo con este tema, y si uno no es un influyente ni se dedica a esto de una manera profesional, ¿cómo puede ganar dinero con las redes? Vamos, si se puede hacer.
Bueno, la verdad es que para nosotros que somos comunes mortales esto es mucho más difícil. En general no se puede o cuesta mucho, ¿no? Sin una buena base de seguidores hay que trabajar muchísimo pensando en el largo plazo, en ir aumentando esos seguidores y poco a poco hacerse un hueco. Lleva mucho tiempo y la red, yo creo que más posibilidades ofrece para eso es YouTube, porque ahí el contenido bueno resalta mucho, ¿no? Y con un buen contenido, un buen vídeo, es fácil lograr un cierto impacto en YouTube, y a medida que generas un cierto impacto accedes al programa de publicidad y a generar ingresos, ¿no? Pero en otras redes es mucho más difícil, ya no vale solo con el buen contenido, sino que además hay que tener muchos fans y esto es bastante, bastante complicado. Pero bueno, hay casos, ¿no? Casos recientes como esta madre de Estados Unidos que se hizo célebre porque se hizo un vídeo en el que aparecía con una careta de Chewbacca, del personaje de la Guerra de las Galaxias, y se hizo viral y empezaron a llegarle propuestas económicas, contratos de publicidad, y se ha convertido en una especie de estrella de las redes sociales.
Las propias redes sociales, no sé si pagan por su uso o no.
Pues sí, sí que lo están haciendo ya, y esa es otra manera de conseguir ingresos, en este caso directa, ¿no? Sin contar con la publicidad, y bueno, pues que te paguen las redes por utilizarla no está mal, pero claro, ¿a quién están pagando? Realmente están pagando muy pocas redes, básicamente solo Facebook en sus plataformas, y lo que está haciendo es contratar a celebridades y a medios de comunicación para que usen servicios como, por ejemplo, Facebook Live. bueno, se sabe que están pagando, por ejemplo, al New York Times para que utilice el Facebook Live, y por ejemplo en España contrataron a Gerard Piqué, al futbolista del Barcelona, para que dejara de hacer sus ya célebres transmisiones por Periscope y se pasara a Facebook Live, es decir, fichó por Facebook Live. Y bueno, aunque no paguen directamente, sí que tienen algunos otros incentivos, pues por ejemplo las redes suelen colaborar con los medios de comunicación y con las empresas para que estos utilicen sus servicios y vuelquen contenidos a las redes a cambio de tener más visibilidad, o por ejemplo campañas de publicidad pagadas, que es otra forma de pagar.
Hemos hablado de las redes sociales, de los famosos, lo que ganan, de verdad, esto es para pagar y vámonos, profesor.
Sí, la verdad que sí, que se queda uno un poco chafado.
En fin, es la vida, y así funciona. Pues nada, hemos hablado de esas nuevas profesiones en las redes sociales, de cómo ganan dinero, al menos unos pocos, los famosos. Gracias, la semana que viene seguiremos adentrándonos en este mundo.
Hasta luego.
Vamos a hablar del mundo de la locución, del mundo del doblaje, algo bueno que me toca muy de cerca, y lo voy a hacer con un compañero, nada, será en un momento.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Palette Ways presenta su nuevo Hub Sur Regional, mejorando el servicio en Andalucía, Murcia y Badajoz. Mayor cobertura a precios muy competitivos. Delegación para la provincia Córdoba Express. Contáctenos en el 957 42 11 11 o en paletways.com.
Vamos a hablar hoy en COPE. Vamos a hablar hoy en COPE del mundo del doblaje. Para muchos desconocido, para otros lo conocen, y tenemos a alguien dedicado expresamente al doblaje, al mundo del doblaje, que es Antonio Villar, actor y director de doblaje. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un mundo apasionante, al menos para los que nos gusta, ¿no? Un mundo que apasiona, incluso los que, bueno, tampoco...
Un mundo que despierta curiosidad.
Exacto, ¿no? Incluso para cualquier persona. Difícil entrar en el mundo del doblaje, ¿no?
No, el doblaje es una profesión que normalmente, con una buena preparación, que ese es el problema que siempre solemos tener, una preparación actoral adecuada, tiene apertura. O sea, yo de hecho ayer mismo estuve con tres actores que llevan, pues no llevan más de un año, ¿no?, trabajando en esto, ¿no? La cuestión está en que, como cada vez los niveles de exigencia son mayores, pues lógicamente no entra cualquiera. Ya cada vez se va pidiendo más la excelencia, y lógicamente cualquiera no entra dentro del mercado laboral del doblaje, ¿no? Pero está abierta, es una profesión, y es que precisamente una de las razones por las que estamos hoy aquí es esa, para decir, esto es una profesión abierta. Lo único que pasa es que, como en todo, hay escasez, por ejemplo, de voces maduras, y hay una gran proliferación de voces jóvenes, y muchas veces no solamente los jóvenes lo que podemos utilizar, sino que necesitamos gente de 60, de 70, de 50, y eso es lo que menos abunda, evidentemente.
El mundo del doblaje, aquí al menos en España, está muy valorado en cuanto a la calidad del mismo.
Efectivamente.
¿Por qué esa diferencia de...
Yo creo que la diferencia está en que aquí es una profesión de actores. Hay muchos actores, por ejemplo, yo te puedo decir, como Mario, o como Juan Fernández, o como algunos de los actores que están ahora haciendo series en televisión en imagen, que están dedicados también al doblaje. Es una profesión de actores que comienza hace muchísimos años. En el año 31 se tiene la primera noticia de esto, ¿no? Y eran actores, fundamentalmente los que constituían, ¿no? Eran los actores de la compañía María Guerrero, del cuadro de actores de la cadena SER, etcétera, etcétera, los que hacían aquello como con un interés especial, ¿no? ¿Cómo pones la voz a alguien que está actuando tan bien en el original y al cual yo tengo que imitar? Entonces, de esa base de imitación nació todo esto que hoy tenemos. Luego ya ha nacido en otros países, empezó el actor de doblaje como sincronizador, ¿no? Como persona que solamente mueve la boca a un muñeco y tú lo cuadras dentro de él. Aquí se implica uno mucho dentro de lo que es la categoría del original, la calidad del original y el actor, la interpretación del original. Y eso ha hecho que, lógicamente, lleguemos a donde estamos, a un nivel bastante elevado con respecto al resto de Europa.
Luego el doblaje, pues en la película, por ejemplo, original, hay que adaptarla, ¿no? Porque no todas las palabras, ya sabemos que, por ejemplo, la diferencia que hay entre inglés, sí, y el español, ¿no?
Inglés, ruso, alemán, italiano, checoslovaco, japonés, árabe. Nosotros no tenemos una única lengua. Eso es lo que pasa, que el lenguaje anglosajón es el que más se utiliza porque la gran industria está en Estados Unidos y es anglosajón el idioma, ¿no? Pero ha habido una gran proliferación de películas de la zona de Asia y también se han tenido que doblar. O, por ejemplo, casi todos los mangas que vienen en japonés y hay que doblarlos. O sea que el idioma no es una barrera para nosotros, es simplemente una forma de ver cómo está interpretando el actor, pero no es una barrera para nosotros.
¿Cómo se consiguen esas adaptaciones adecuadas? ¿Hay que darle mucha vuelta a la cabeza o no?
Normalmente se le da mucha vuelta porque es el director el que hace la adaptación al castellano. Yo, por ejemplo, este año hemos recibido el premio a la mejor adaptación de serie con Juego de Tronos, mejor adaptación de serie nacional en televisión, y lógicamente tú tienes que mirar mucho labiales, mucho darle vuelta al texto para que coincida la forma de hablar de un inglés con la forma de hablar de un español. Parece que es muy complicado, pero se necesitan horas nada más. El resto es una cuestión ya de actor, de coger la boca cuando se va moviendo, de invertir la frase si nosotros se la hemos dado de una manera, pero habitualmente se lleva un capítulo, pongamos, de 40 minutos, se lleva de trabajo 10 de adaptación al castellano. Para que te hagas una idea de más o menos lo que puede costar.
Una cosa es tener los dotes interpretativos y otra cosa es tener esa sincronización. Una sincronización que incluso si no lo practicas con el tiempo se pierde, ¿no?
No. Yo tengo el caso muy reciente de José Ángel Juanes, una persona que de toda la vida, que se retiró hace 10 años por una serie de circunstancias y ha vuelto ahora. Y hemos estado haciendo la serie Victoria, que sé que la están poniendo por ahí, y curiosamente este hombre ha venido después de 10 años a decirme: Antonio, yo quisiera reincorporarme a esto, ¿no? ¿Tú crees que yo? Digo, yo creo que no hay ningún problema. Y efectivamente, o sea, los dos, tres primeros takes te pones un poco nervioso, pero al cuarto estás funcionando como con la bicicleta. O sea, aunque parezca una nimiedad y una cosa repetitiva, efectivamente lo que se aprende nunca se olvida. Y en este caso es una técnica que se tiene ahí y que no se va tan fácilmente.
¿Qué anécdotas llegan a pasar dentro de un estudio de grabación durante, por ejemplo, un doblaje?
Muchas anécdotas. Nosotros siempre, bueno, yo siempre refiero, como el tema de Juego de Tronos ha sido tan sonado, ¿no? De que todo el mundo muere, de que si dura muy poco, que sea muchos actores. Y tienes la experiencia de que hay mucha lista de espera para decir, oye, a ver cuándo me llamas, a ver cuándo me tal. Y una vez que llamas al actor, pues llega el día que tiene la convocatoria, que habitualmente no sabe ni lo que va a hacer, ni lo que va a decir, ni nada. Pero cuando llega, lo primero que te pregunta es, bueno, ¿y cuándo me matan, no? Y dice, bueno, espérate, vamos a hacer primero el capítulo y hablaremos después de cuándo te mueres, ¿no? O, pues, no sé, hay una anécdota muy graciosa que ocurrió con Héctor Cantoya. Yo creo que un poco entre tomadura de pelo al director y broma, ¿no? Y claro, era como decir en inglés la doble es una I, ¿no? Y entonces empezó a jugar con ese término, ¿no? A lo mejor decía rendir el castillo. Y era, no, es rendir el castillo, ¿no? No, y volvía otra vez, rendí el castillo. No, sí, pero la doble en inglés no es I, entonces tengo que decir rendí el castillo. Claro, el director dice, me están tomando el pelo, ¿qué pasa? Y de esa tiene muchas, ¿no? ¿No? Doña Irene, me acuerdo yo que cuando tenía películas que doblar de Barbara Stanwyck, que a lo mejor eran escenas un poco crudas o de sexo, se tapaba la cara para hacerlas, le tenían que darle la espalda para empezar a hablar. Entonces decía, me parece a mí que me voy a ir, no voy a hacer la película.
Más complicado todavía, ¿no?
Más todavía, ¿no?
Sin verlo.
Entonces de esas hay un... Pronto, muy pronto saldrá al mercado un anecdotake, que se llama un libro de un compañero, en el cual se cuentan pues muchas de estas historias.
¿Qué es lo más difícil de doblar?
Lo más difícil de doblar.
Sí, dibujos animados, por ejemplo, o
no, yo creo que el dramático es más complicado. Los seres humanos tienen sus tics, tienen sus formas de decir, tienen sus formas de hablar. El dibujo es más impersonal, aunque quieras hacerlo personal, pero en definitiva es un movimiento de una boca casi prácticamente al unísono de lo que tú vas haciendo. Es una línea, ¿no?
¿Le puedes dar más vida a un dibujo animado, por ejemplo, ¿no?
Te puedes permitir cierto lujo de sobreactuarlo, ¿no? Mientras que en un personaje real el llanto, la risa son naturales. No hay posibilidad de hacer histrionismos.
Antonio Villar, ahora hay proyectos en los cuales ¿estás implicado?
Pues ahora mismo estoy haciendo, bueno, se estrenará dentro de poco una serie basada en la película Training Day, aquella célebre de Denzel Washington y Ethan Hawke. Hemos terminado muy recientemente y se está poniendo ahora en antena Victoria. Viene una nueva jornada de Mickey Mouse de Roster, que se va a llamar Mickey y los Superbólidos. Está en proyecto la tercera, creo que es de Cars, en la que yo hago a Luigi normalmente. Uh-huh. Y de lo último que hemos estrenado fue lo del Libro de la Selva, en el que yo hago a Balú. Eso así un poco a grosso modo de lo que tenemos. Y esperamos que para mayo, porque este año sí se retrasa un poquito la serie, entre Juego de Tronos, que son de lo más inminente, ¿no? De lo que tenemos así de inmediatez.
¿Quién decide ponerle el título a una película? Que muchas veces ves el título original y dices, bueno, pues esto no tiene nada que ver.
Sí. Habitualmente el traductor traduce el título como tiene que ser, ¿no? Y luego el cliente es el que definitivamente decide cómo se va a llamar la película, ¿no? O sea, esto quiero que se llame así, ¿no?
Pues cuando hablas del cliente, ¿qué es?
La distribuidora, la televisión, llámese Telecinco, Televisión Española, Antena 3, dice, oye, este título no me gusta, proponme títulos, ¿no? Y entonces eligen con lo mejor, con arreglo a lo que van a ver en la película, el más adecuado, ¿no? Esa es una guerra que tenemos nosotros siempre y pensamos que ni siquiera se tendría que subtitular el título y ya está, ¿no? Ni decirlo siquiera, ¿no? Un subtítulo del inglés por debajo y punto, ¿no? Uh-huh. Pero siempre acorde con lo que dice el título, ¿no? Muchas veces son juegos de palabras, tú sabes, ¿no, Frank? El inglés sí tiene mucho resolver, ¿no? Mucha frase hecha, ¿no? Entonces muchas veces no se puede transcribir al castellano tal cual está ahí, ¿no? Para que la entienda a lo mejor el espectador hay que ponerla en clave española, ¿no? Y eso muchas veces hace que se deteriore el título de la película, ¿no?
Pues hemos hablado con Antonio Villar, que es actor de doblaje, director de doblaje, y hoy hemos hablado sobre el mundo del doblaje aquí en COPE. Antonio, muchas gracias. Interesantes siempre las cosas que se cuentan del mundo del doblaje.
A vosotros.
Hoy en día los jóvenes estudiantes tienen tanta variedad de hacia dónde dirigir su futuro, cosa que nosotros en su día no lo tuvimos en cuanto a la orientación, ¿no? Ahora se dispone de orientadoras y ahora, más que nunca, los centros se preocupan, como los centros de la Fundación Santos Mártires, de organizar unas jornadas sobre orientación. Vamos a hablar de ellas. Lo hacemos en un instante, en 28 segundos. Estamos hablando de jornadas de orientación.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Para la cocina, para el salón, para la chaqueta y el pantalón, y el hiladito y mancha que te quito. Para la vitro, la olla express, para el baño, para el taller, y el hiladito y mancha que te quito.
Nuca Max, el milagrito, el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Los miércoles, ahora que estrenamos mes de febrero, vamos a seguir hablando de educación. Lo hacemos desde la Fundación Santos Mártires y hoy nos visita aquí en COPE dos orientadoras. Por un lado, Aniria Rubio, que llega de Trinidad Sansueña. Buenas tardes, Aniria.
Hola, buenas tardes.
Y Teresa Callejas, de Fundación Santos Mártires Trinidad. ¿Qué tal, Teresa?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar porque se celebran unas jornadas de orientación académica, que esto hace años, muchos años atrás, esto de orientación no había absolutamente nada, ¿no? Uno acababa la EGB, te metías en bachillerato y, bueno, e incluso no tenías ni las cosas claras ni nadie que te dijera, oye, vete por aquí si quieres esto, ¿no?
Uh-huh.
¿Es así?
Sí, que es verdad.
sí que es verdad, ha evolucionado mucho, ha cambiado, estamos más pendientes de los chicos. También es verdad que ahora mismo el abanico de posibilidades que se les abre a los chicos es mucho mayor que hace muchos años, y entonces, bueno, pues la información debe ser más completa, porque tienen mucho entre lo que elegir.
Teresa, estas jornadas tienen un objetivo claro, ya creo que no solamente dirigido a los propios alumnos, también a los propios padres.
Sí, porque nosotros lo que buscamos es que tanto los alumnos como los padres tengan todas las alternativas posibles de cara a que la toma de decisiones sea clara. Es decir, nosotros no solo queremos que los niños tengan la información, si desde la colaboración del colegio, los padres y los niños, todos podemos aunar una propia decisión en lo que consideramos más adecuado.
A estas jornadas, ¿quién acude para informar, Aniria?
Pues vienen de distintos campos, vienen de la universidad, profesores de distintas ramas de conocimiento de la universidad, de, por ejemplo, de la rama de salud, de la rama de las ciencias sociales y jurídicas, de ingenierías, de ciencias, de artes y humanidades, y también vienen profesionales del mundo de la empresa, del trabajo, de los que están, digamos, como a pie de calle ejerciendo esas profesiones, para que los chicos tengan lo que es la visión de la formación académica y luego también lo que es el mundo real.
Cada uno de estos ponentes, imagino que explica ya no solamente las materias que se estudian, también explicarán más cosas, ¿no?
Claro, a todos ellos nosotros nos hemos dirigido con la idea de que le expliquen su propia experiencia a nivel particular, su propia experiencia de día a día, de cómo le fue en la carrera, qué le gustó, qué no le gustó, de cara a que los niños vean una visión real de lo que es a día de hoy un trabajo.
¿También hay padres que llegan a exponer?
Sí, muchas veces contamos con padres, se lo ofrecemos, muchas veces hablamos con padres de alumnos que bueno, pues porque están trabajando en un campo determinado que nos resulta interesante, pues son con los primeros que nos ponemos en contacto, porque realmente son las personas que más implicados están en la educación de sus hijos, y bueno, pues sabemos que van a colaborar al 100% con nosotros.
Hoy en día que se cuentan con orientadoras, como es el caso en Fundación Santos Mártires, os llegan muchos jóvenes preguntando, oye, tengo duda, no sé por dónde ir, o son pocos los que preguntan.
No, preguntan todos, hombre, gracias a Dios, son todos los que están muy interesados en su futuro y siempre vienen todos en busca de esto, de respuestas, de ayuda. De hecho, ese es el gran motivo por el cual organizamos estas jornadas, porque la gran multitud de alumnos que tenemos tienen dudas acerca de su futuro.
Hoy en día hay muchísimas opciones de estudio. ¿Por dónde se decantan más los alumnos de Fundación Santos Mártires?
Hay de todo, pero yo me doy cuenta, no sé si Teresa pensará lo mismo, que nos mantenemos en las salidas clásicas.
Sí.
Hay una tendencia a mantenerse en esas profesiones que nosotros, que son muy conocidas. Por eso muchas veces nos gusta traer personas de distintas universidades, incluso universidades privadas, sí, que les abren un poquito el campo, pues a nuevas profesiones.
Claro.
Sí, sí.
Hablando de estas jornadas, tenemos que decir que se aproximan en la fecha, de cuándo a cuándo, y bueno, qué horarios, si el que esté interesado, en este caso padres, se pueden encontrar con algún centro de la Fundación, en este caso de Trinidad Sansueña o de Mártires Trinidad.
Es importante que se diga que estas jornadas son solo para nuestros alumnos y nuestros padres, de tanto de Trinidad Sansueña como del Colegio Trinidad. Entonces, las fechas son del 13 de febrero al 17 de febrero, y el horario sería de 12 a 3 todos los días.
De 12 a 3.
Claro, cada hora hay una serie de ponentes.
Por cierto, Teresa, que en este caso ya son muchos años, alumnos que ya han pasado, que ya están ejerciendo su profesión, ¿algunos también acuden a estas jornadas?
Sí, es importante destacar que la persona que viene a dar la conferencia, charla de psicología, ha sido alumna nuestra y se llama Lucía Vega Leal. Ha estado en Trinidad, luego pasó a hacer su bachillerato en Sansueña, ha estado haciendo prácticas con nosotros en el colegio con mi compañera Niria, y es una de nuestras alumnas objeto de más deseo, porque es maravillosa.
En este caso, Aniria, cuando llega una alumna, ¿no?, que ha pasado por vuestro centro y viene como, bueno, pues como ponente, ¿no?, ya trabajadora, ya metida en el mundo laboral, imagino que eso os hace sentir bien, ¿no?
Sí, la verdad es que te da mucha satisfacción, porque además es que están implicados muy emocionalmente con el centro, suelen tener muy buenos recuerdos, y entonces eso es muy importante, yo creo que a la hora de hablar con los alumnos que ven más jóvenes. Tenemos también otra persona que viene a dar la charla, que es María Isabel Sánchez, que también fue antigua alumna del centro, y es economista y trabaja, tiene un puesto de muchísima responsabilidad en Aucorsa, es madre de alumnos de nuestro colegio, fue antigua alumna, y bueno, y ahora contamos con ella también para dar las charlas.
Pues hemos hablado desde Fundación Santos Mártires de estas jornadas de orientación académica, que vamos a recordar, fecha, de qué día a qué día.
Del 13 de febrero al 17 de febrero.
Y un horario que es de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Lo hemos hecho con las orientadoras Aniria Rubio y, por otro lado, Teresa Callejas. Y con la música de Anastasia, que nos ha acompañado para hablar de jornadas de orientación, pasamos a hablar de conciertos, y en este caso de un artista que va a estar rodeado, y ha comenzado esta mañana, de los más jóvenes para conocer los instrumentos, esos instrumentos catalogados como piezas de museo, porque son instrumentos muy antiguos. Ya sabemos todos que el hombre, desde sus inicios, la música ha sido uno de los elementos claves a través de, bueno, pues de elementos totalmente artesanales. Vamos a hablar con este artista, Pablo Nahual, que se llama Y Será Nada, en un momento aquí, en COPE.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Estoy viendo venir.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
¿Cómo lleva tu familia que seas zombie?
Primera vez será como, ¿qué cosas más raras haces? Ahora ya hasta me siguen y todo por las redes sociales.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una segunda
persona. De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Mediodía.
Con esta música de fondo, que se llama Señora Chichera, vamos a hablar sobre unos conciertos didácticos para escolares de Córdoba, sobre el origen de los instrumentos del artista Pablo Nahual, que lo tenemos aquí al otro lado. Es un músico argentino, folclorista andino, con más de 30 años de experiencia sobre los escenarios. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días.
Tanto para público adulto como para infantil, ¿no? Esto de ser artista folclorista andino, ¿no?
Sí, sí, en este caso en Córdoba estamos para los niños, ¿sí? Es un concierto didáctico donde se muestran unos 30 instrumentos, más o menos, pero son instrumentos de la humanidad, digamos, porque yo los trato desde los primeros instrumentos, ¿no? Instrumentos que son originarios de la humanidad, digamos, instrumentos tomados de la naturaleza, tomados muy simples, pero que hacen un poco al contenido de que la música nos acompaña desde los primeros pasos a la humanidad entera.
¿Qué tipo de instrumentos son los que van a descubrir los chavales en estos dos días, hoy y mañana?
Son instrumentos, bueno, yo los trato desde los nombres andinos, porque, bueno, vengo de Argentina y un poco para respetar la base. Allí se conservan instrumentos como la quijada del burro, la quijada del caballo, ¿no? Que es un instrumento de es un hueso, pero en realidad tiene una sonoridad como el vibro slap actual, digamos, o las caracolas, o las, bueno, los huesos, las cuernos haciendo distintos tipos de trompeta como el erque, el erkench, antecesores de la trompeta y antecesores de clarinete y saxo, ¿no? En el caso del erkench, con la membrana de una caña rota que vibra y, bueno, se amplifica con el cuerno, ¿no? Es muy simple.
Bueno, está claro que estamos hablando que son piezas de museo, sobre todo por la dificultad de encontrarlos hoy en día. Los alumnos llegan a conocer y llegan a escuchar la sonoridad de estos instrumentos, decir que, bueno, del hombre prehistórico, ¿no?
Sí, sí, el hombre, ya sabemos que así como el fuego y las cosas que fue la rueda, ¿no? La música acompaña al ser humano en la expresión del ser, digamos, ¿no? Es que es un tipo de expresión genuina del ser humano que nos acompaña de los primeros pasos. Y bueno, un poco eso habla del ser interior, del ser, de la búsqueda de la persona, del ser humano.
Viéndote en el escenario, sobre todo, y hablando en esta ocasión estos conciertos para los niños, ¿qué es lo que transmites tú en el escenario para ellos?
Bueno, el mensaje indudablemente es un mensaje de paz, un mensaje de concordia, un mensaje de unión, de encuentro, ¿no? El mensaje de que con pequeños instrumentos, con instrumentos muy simples, tomados de la naturaleza, que lo podemos hacer cada uno con nuestras manos, podemos expresarnos con de una manera particular, con un sonido, con una danza de ese sonido y por todo eso. Y el encuentro con los niños, a contarle un poquito de esa profundidad, ese transtiempo, que en este momento parece que los sintetizadores ya tuvieran todos todo cargado encima, pero ha sido una evolución.
En estos dos días te van a ver cerca de 700 escolares dentro de este proyecto pedagógico que se llama El Origen de los Instrumentos. ¿Preparado, verdad?
Sí, claro, claro. Muy preparado y con muchas ganas y siempre con mucho ánimo, ¿no? Nosotros hablamos muchísimo del ánimo del arte, el arte, el artista, pero no el artista solo el que hace arte, conocemos que se va a hacer música o pintura, sino de ese ánimo que encontramos interiormente para hacer nuestro talento, para desarrollar nuestro talento, ¿no? Que es un ánimo que encontramos, que nos moviliza, que lleva a nuestro talento, que nos hace desarrollar, más allá de la imposición o no de un mayor, o pues, encontrarnos en...
Pues hemos hablado con Pablo Nahual la importancia de la educación artística, estos conciertos didácticos para escolares de Córdoba sobre el origen de los instrumentos con este artista, donde por cierto hay que decir que este concierto ha sido seleccionado dentro del ciclo para escolares del el Palacio de la Música de Valencia, tanto en el curso 2016 como para la próxima edición de febrero de 2017. Pablo Nahual, músico argentino, folclorista andino, con esos 30 años de experiencia a tus espaldas, un abrazo, Pablo, y que vaya muy bien, ¿eh?
Bueno, un abrazo, muchísimas gracias y hasta muy pronto a todos, ¿sí?
Pasando la mañana, y como, bueno, la mañana no, ya la tarde, el mediodía, estamos a 11 minutos de las 2 en punto de la tarde. Aquí seguimos tocando, avanzando en temas, en COPE más.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
La las pruebas deportivas también nos gusta hacértelas llegar para aquellos que practiquen deporte, que practiquen running. Lo hacemos desde miariadeportiva.com, lo hacemos con Salomé Garrido. Salomé, ¿qué tal?
Buenas tardes, Fran.
Vamos con esas pruebas deportivas y, como siempre, arrancamos. ¿Qué es lo que tenemos en la provincia de Córdoba?
Empezamos por Córdoba, una semana más, con los eventos de Cordobeando, nuestra cita entre semana. Mañana nos perdemos por la vereda de la Canchuela. A las 8:15 de la mañana quedamos en República Argentina para ir en autobús hasta el comienzo de esta ruta. En Puente Genil, este fin de semana se celebra el 26º medio maratón Villa de Puente Genil. A las 10:30 de la mañana tiene lugar la salida de esta medio maratón y es un recorrido urbano que es por asfalto. Tiene varios premios para los participantes y una camiseta y productos locales para todos los corredores. Habrá un plato de cerámica además conmemorativo para todos los que finalice la prueba.
Nos quedamos ahora y nos vamos hasta Cádiz.
Sí, en Cádiz, concretamente en Algodonales, tenemos un duatlón este sábado 4 de febrero. Es el primer duatlón sprint Villa de Algodonales. Tiene un recorrido de 31 kilómetros que comienzan a las 4 de la tarde. Por 16 euros puedes participar. El máximo es de 200 participantes en el evento que habrá y en el que habrá servicio de ducha, bocadillos, trofeo para los ganadores y mucho más. También contamos con la quinta carrera urbana del Fundacional en Villamartín. Una carrera popular de 10 kilómetros en la que disfrutar este fin de semana. Una prueba cronometrada que cuenta con categoría infantil y categoría general.
Pasamos ahora a la provincia de Almería.
En Almería, a las 10 de la mañana, parte del Estadio de los Juegos Mediterráneos la 20ª Maratón Ciudad de Almería. Debe ser mayor de edad para participar y tiene un coste de 12 euros, si quieres bolsa de corredor, pero si prefieres solamente inscribirte y no recibir la bolsa, solo tienes que pagar 10 euros.
Nos vamos hasta Sevilla.
Este domingo en Sevilla, en Santiponce, encontramos la 21ª Carrera Popular Santiponce. 9 kilómetros en la que tenemos categorías para adultos y para infantiles y muchos trofeos para repartir entre todos. Los más pequeños pueden participar gratis, siendo el precio para adultos de 6 euros. Y hay un límite de 400 corredores absolutos y 400 infantiles. Y también en Sevilla, a las 11 de la mañana, en Dos Hermanas, se celebra la primera carrera popular contra la violencia de género. 5,5 kilómetros de recorrido para ayudar a una buena causa.
Y vamos cerrando con Málaga. ¿Qué tenemos en Málaga?
Sí, terminamos con Málaga y con varias pruebas. Este domingo, día 5, en Marbella, tenemos el Duatlón Ciudad de Marbella. 27 kilómetros y medio, repartido en 5 kilómetros de carrera, que le siguen 20 de bici y termina con 2 y medio de carrera para ya finalizar el Duatlón. El mismo domingo, a las 9:30 de la mañana, en Torremolinos, se celebra la 28ª Media Maratón de Torremolinos. 21 kilómetros de esta media maratón en la que habrá premios en metálico para las diferentes categorías. Y vamos, no te dejarán indiferente, así que os animo a participar. Además, debes retirar el premio el mismo día de la prueba en la oficina que habilitan junto a la meta. Y ya para terminar, también en Málaga, tenemos un evento pues que merece la pena destacar. Es el evento Corre por una causa, corre por Sudán del Sur. Este evento está organizado por la Fundación Entre Cultura y tiene varios puntos en 10 ciudades concretamente. Es la sexta edición que se organiza y la primera carrera de estas 10 pruebas empieza en Málaga. El objetivo de la carrera es sensibilizar a la población española sobre la importancia de que todas las personas puedan tener una educación de calidad y un presente y un futuro digno. Todos los fondos que se recaudan se destinan a un proyecto educativo entre cultura en un país de América Latina o de África.
Pues así están las pruebas deportivas en Córdoba, Cádiz, Almería, Sevilla y Málaga. Lo hemos hecho con Salomé Garrido desde miariadeportiva.com. Salomé, la semana que viene seguro que traes más pruebas.
Seguro, muchas gracias, Fran.
Hablamos también del deporte, del fútbol, porque Toni Kroos, tenemos hoy ha habido un movimiento ahí en la sala de prensa en el Arcángel. Toni.
Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el movimiento fue ayer y movimiento poco, la verdad. El Córdoba tenía la última oportunidad de reforzar la plantilla en el mercado invernal, que se cerró a las 12 de esta madrugada, y finalmente hubo un cambio, simplemente cambio. Se marchó Borja Domínguez y en su lugar llegó Sergio Aguza. Se fue Borja al Oviedo y llegó Sergio Aguza libre después de desvincularse del Alcorcón. ¿Qué supone esto? Bueno, básicamente, como tampoco salieron ni Samo de los Reyes ni Verdich, que el equipo está absolutamente descompensado, que la planificación deportiva no ha sido buena, o por lo menos a priori no ha sido buena. Hoy hemos lanzado esa pregunta a los oyentes de COPE, están respondiendo, está la opción de suficiente y de bien, ¿eh? Y hoy Emilio Vega ha comparecido ante los medios, escucharán sus palabras en nuestro tiempo de deportes a partir de las 3:25, acabamos de llegar, ya lo sabe Frank, del Estadio del Arcángel, pero más o menos ha venido a recalcar y lo ha dicho hasta en tres ocasiones, que la cuestión ha sido económica. Que si el Córdoba no se ha reforzado en este mercado de invierno, básicamente es porque, bueno, las operaciones que llegaron a última hora, pues finalmente no se pudieron producir por unas cosas o por otras. También ha dicho Emilio Vega que esos problemas defensivos que el equipo está evidenciando no parecieron tantos después del empate a cero en Alcorcón, porque entendieron que con la pareja que en su momento formaron Luso y Vigimine, Luso y Caro, o más Vigimine, más Héctor Rodas, más lo que hay ahora mismo en consecuencia, más la vuelta de David, es más que suficiente hasta el final de temporada. También ha dicho que en ataque, como Luis Carrión solo emplea a un punta, que con Piovacar y Rodri van bien, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el próximo sábado no está ninguno de los dos. Ya ha dejado caer también que la opción clara es Juli, que ya jugó en esa posición ante el Alavés, aunque más bien jugó tirado a banda, pero bueno. En todo caso, una rueda de prensa muy, muy jugosa, ha sido coincidiendo con la presentación del argentino Mariano El Tano Vítolo. También escucharán esa rueda de prensa en el Tiempo de Deportes, y también vamos a hablar con Javi Gómez de ABC Córdoba para que nos dé su opinión, su parecer de ese cierre del mercado, que no nos ha dejado, no nos está dejando precisamente un buen cuerpo. Sí que ha querido recalcar Emilio Vega que hay una unidad plena en el vestuario, que hay una unidad plena en todos los estamentos que componen el club, y digamos que con eso hay que tirar para adelante. La marcha de Borja, por cierto, obedeció a motivos personales. Solicitó el jugador, según ha dicho hoy el director deportivo del Córdoba, marcharse, teniendo en cuenta, lo he dicho así, que los dos últimos partidos con Luis Carrión no dispuso de minutos, y que en Oviedo sí que le han prometido esos minutos que podrían no tener en Córdoba. Suena curioso teniendo en cuenta que, y no, no es ponerlo en duda, pero suena curioso teniendo en cuenta que había sido uno de los jugadores más usados con Luis Carrión. Fran, hay cosas que se nos escapan, cosas que contamos, y en cualquier caso el cordobesismo hoy está más preocupado que ayer, pero no sé si menos preocupado de lo que pueda estar mañana.
Bueno, una frase que viene un poco también, entre otras cosas, porque el 14 de febrero, eso de que te quiero más...
Más que hoy, menos que hoy, menos, exacto, que mañana, sí, sí, más que hoy, pero sí, sí.
Bueno, pues así está la situación. A las 3:25, Deportes aquí. En
programa jugoso hoy, Frank.
Bueno, pues muchas gracias, Tony.
Hasta luego, Frank.
Nosotros nos vamos despidiendo. Volveremos mañana, siempre a la misma hora, 12:30. Estamos aquí contigo en COPE Más para informarte, para entretenerte. Gracias por estar a nuestro lado, y también por permitirme estar a tu lado. Nos vamos con Joaquín Sabina. Lo niego todo, es lo que nos llega a decir. Más mañana, disfruta de esta tarde. Promete ser feliz, inténtalo al menos. Saludos de Fran Durán. A cuidarse,
Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio. Ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol. Ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio. Ni cantante de orquesta, ni el Dylan español. Ni el abajo firmante, ni vendedor de humo. Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón. Ni escondo la pasión, ni la perfumo. Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, e incluso la verdad. Lo niego todo. portador de bienes. Me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene.